Hoy tenemos con nosotros a un personaje excepcional. Lo que acaban de escuchar o lo que están escuchando es uno de sus temas, Tú me colmas. Pero además, Eric de Armas es médico y escritor. Nacido en La Habana, en Cuba, hace ya algunos años, siendo niño presentó un programa en la televisión cubana mientras hacía sus pinitos en la canción y en el teatro. Desde 1994 reside en Bélgica, donde consiguió el estatuto de refugiado político. Eric de Armas, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Aquí, en Bruselas con Eñe. Presentarte como médico, músico y escritor quizá es poco, ¿no, Eric? ¿Tú cómo te defines?
Bueno, no es poco, ¿no? Es difícil. A mí no me gusta decir soy tal cosa. Soy Eric primero. Y bueno, he sido médico, he sido músico y he sido escritor. No sé si lo soy y si en este momento dependerá de cuánto siga cantando, ¿no? Yo creo que sí, que me puedo decir que ahora soy cantante porque, bueno, me considero que el cuerpo se ha adaptado a la música. Uh-huh. Y, ya todo mi diafragma está en disposición de la música, entonces sí, me considero que sí, que soy cantante. Pero de ahí a ser escritor, bueno, estoy escribiendo, pero una vez, soy escritor cuando tenga el segundo libro escrito, uh-huh. Entonces...
De momento tienes uno.
Tengo uno, sí.
Que se titula Elena se quedó y papá también.
Elena se quedó y papá. Pero Elena es resté y papá, uh-huh. O sí.
En francés.
Porque sí, porque, está solo en francés y en italiano.
Ajá. Uh-huh. ¿Y no, por qué no en español?
Porque inmediatamente salió el disco y yo me hice médico. Digo, el libro. Salió el libro y yo me hice médico otra vez. Y ya no tuve más tiempo de ocuparme de presentarlo.
Ya.
Y había que eso hay que, bueno... En fin, uh-huh. hay agentes literarios, sí, ¿no? Sí, es sí, que sí. Existen agentes literarios para eso. Y ahora es un métier, es un oficio ser un agente literario, presentarlo a otras editoriales. Uh-huh. Y yo no, con un solo libro no tienes un agente literario.
No, claro.
Y después me fui a la medicina, entonces ya dejé eso
aparte.
Apagado, si se quiere.
Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. Llegas a Bélgica en 1994 huyendo de Cuba. Tú consigues aquí el estatuto de refugiado político, pero anteriormente habías intentado huir del país en balsa. ¿Qué te impulsó a dejar Cuba en esos años, en los años 90? ¿Cómo era la situación allí?
Es un cúmulo de factores, ¿no? Que te van llevando a una decepción... Y a una sensación de persecución, ¿no? Cuando ves que muchos de tus vecinos van a prisión, van a casa de alguien para quitarle la antena, solo para quitarle la antena porque esa persona ve canales que no son de Cuba. O sea, como todo está bloqueado, incluso las señales que vienen del extranjero, si alguien tenía una antena, se la quitaba. Entonces ves cuando empiezas a ver ese desespero alrededor tuyo, bueno, todos los médicos estaban vendiendo al mismo tiempo de ser médico chancletas por debajo del buró, porque claro, con la medicina no se ganaba la vida. Y entonces empecé a tener una decepción enorme porque no te imaginabas que ibas a ser médico para tenerte un poco que corromper. Uh-huh. Y después te das cuenta que en todas partes pasa igual, ¿no? Pero bueno, allí en ese momento yo no lo podía soportar. Y bueno, yo me llevaron, un día se aparecieron en la casa donde yo tenía invitados que eran extranjeros, que claro, me pagaban una parte, pero eso era ilegal también. Y entonces me llevaron preso y ya entonces ya empieza a haber un acúmulo de yo dije, no, que va, no podía más. Entonces, bueno, las dos veces que intenté en balsa me cogieron. Uh-huh. Y tenía que regresar a prisión, pero las ideas, ya es una obsesión, ya no te sientes en el lugar.
¿Y cómo fue tu llegada a Bélgica? ¿Por qué optaste por venir a Bélgica?
No es que opté, es que cuando ya las balsas no tenían más solución, o sea, ya eso yo lo empecé a pedir ayuda de otra forma. Y tuve la suerte de que tenía un amigo acá en Bélgica, que fue quien sabía que yo... Iba, los juicios por las escapes ilegales del país llegaban en pocos meses y me llevarían a 2 años de prisión. Y también, bueno, y por lo que me cogieron con en la casa, cuatro colas de langosta, cuando entraron en la casa. Bueno, era tan ridículo, fue tan ridículo. Cuatro colas de langosta, un kilo de mantequilla. Y eso se contabilizaba como ilegal, porque la mantequilla no se vendía bajo la libreta de abastecimiento. Uh-huh. Y todo lo que no tengas, que no es de la libreta de abastecimiento, es ilegal. Y ya entonces, no, qué va, no, no, porque si eres ilegal por una mantequilla, es que es demasiado, ¿entiendes lo que quiero decir? Ya es demasiado denigrante. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya, así. Ah, y bueno, este amigo me ayudó a llegar acá. Y entonces era simulado un viaje de vacaciones. En ese momento todavía el juicio no había llegado, por lo tanto mis antecedentes penales estaban limpios. Uh-huh. Y obtuve el permiso de salida. Uh-huh. Si no, el permiso no lo hubiese podido tener.
Habría sido mucho más complicado.
No hubiese sido posible.
Llegas a Bélgica en el 94 con un título de medicina que sin embargo no puedes ejercer porque aquí no está reconocido, así que optas por dedicarte a la danza. Es uh-huh. decir, otra disciplina totalmente diferente, más relacionada con la música, con el teatro que ya habías practicado.
Ya, ya. A los 7 años yo era un niño muy conocido en Cuba, uh-huh. ¿no? Desde los 7 hasta los 14, 13 años. Trabajé en televisión. Y bueno, eso claro. Ya yo era siempre llevé el baile y la música dentro de mí. Y cuando veo que no tengo otro escape, el problema no es, es una oferta y demanda también, ¿no? No es que yo haya decidido. Yo decido pocas cosas. Yo creo que la vida me obliga.
Uh-huh. Te va llevando la vida.
Me va llevando. Son cosas que si ves que no puedes ser médico porque tienes el idioma te dificulta y sobre todo tienes que estudiar 3 años. De medicina para volver a ser médico, porque no solo mi diploma de especialista, yo era especialista también cuando salí de Cuba. Y son, nada. Y tenía muchos alumnos de salsa, era un buen bailador y la gente me quería como eso. Y lo fui hasta que me cansé de ser cubano también.
Claro.
Porque eso puede convertirse en un oficio eterno. Gano mi vida siendo cubano. Y ahí se queda todo. Y eso me daba miedo, ¿no? Porque yo quería, si voy a ser cantante, canto bien. O sea, canto mi música, quiero decir. Pero no voy a cantar por ser cubano. Uh-huh. Y después me descubrí. Bueno,
bueno, efectivamente, tu carrera artística comenzó muy pronto. A partir de los 7 años empezaste a presentar un programa en la televisión cubana. Es uh-huh. decir, que a lo mejor hay cubanos que nos escuchan, que te conocen, te recuerdan de haberte visto en la tele en esa época. ¿Hacías teatro? ¿Hacías televisión? Bueno, se puede decir que fuiste un niño prodigio, en cierto modo.
No. Prodigio no lo era. Era un niño... mi mamá era muy, muy buen artista.
Ajá.
Y yo rápidamente, quizás era un poco excéntrico, quizás tenía ese descaro, ¿no? Para salir frente a una cámara, pero nunca fui un gran cantante. Cuando yo veo a Joselito, el español ese también.
Marisol.
Marisol, que cantaba, que tú dices, pero ¿qué es eso? No, yo era un... niño simpático,
ajá.
pero que podía hacer varias cosas, ¿no? Porque lo sí. mismo cantaba, que era animador del programa.
Polifacético, sin duda.
Era un poco polifacético, sí.
Aquí en Bélgica fue fundamental tu encuentro con David Lynx, quien promovió la producción de tu primer disco, Alivio y Recuerdo. Después publicaste Vida Moderna. ¿Qué nos puedes decir de estos dos trabajos y qué te inspira a la hora de crear, de hacer música?
Bueno, David Lynx no es un promotor, ¿no? David Lynx, yo lo fui a buscar para ser músico. O sea, yo ya era cantante de música uh-huh. cubana. Muchas de mis canciones existían antes de conocer, que están en mi primer disco, ya existían antes de conocer a David. Pero David, lo que pasa es que yo quería, uno, aprender a cantar, y otra, me encontré con un hombre político, un hombre muy, muy político, que ya me llevaba a cantar, pero a definirme como artista, a definir mi diferencia. Y entonces ahí es donde nace el Alivio y Recuerdo y esta fusión entre el jazz europeo y la música cubana, que es bastante inédito.
Estos dos discos son de la primera década de los 2000. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Sigues en la música? ¿Sigues en la danza? ¿A qué te dedicas en estos momentos? Porque luego pasaste varios años en España ejerciendo la medicina.
Sí.
Entonces, siempre...
Ahora soy músico otra vez.
¿Y estás trabajando en un nuevo disco? ¿Vas a publicar próximamente?
Estoy trabajando personalmente yo. No estoy trabajando a ser mejor músico. Estoy perfeccionando el piano. Estoy escribiendo nuevas canciones. Pero no quiere decir, para ser músico, el trabajo no quiere decir producción, o no siempre quiere decir producción. No estoy apurado en hacer un próximo disco. Quiero, por supuesto, quisiera hacerlo, pero ya se sabe que estamos en una sociedad que culturalmente castiga a los poetas. Uh-huh. Y hay que reconocer que yo sé que mis dos discos, pero si no, actualmente, si no eres reggaetón, es difícil llegar al consenso general. Solo la vulgaridad, yo creo, ¿no? Puede haber algún músico de jazz que la gente apriese, algún poeta, pero en general son los viejos poetas, son los de la generación que ya llevan 40 años. Pero actualmente, a los músicos que intentamos no decir en primera persona, o no decir simplemente, la producción es mucho más difícil.
Estamos escuchando un tema, Recomenzar, del que me habías hablado antes de comenzar la entrevista. ¿Qué significa para ti este tema?
Recomenzar es lo que dicen. Recomenzar es volver a empezar. Significa lo que cuento.
Es un poco tu vida, empezar una y otra vez.
Claro.
La vida de todos, ¿no?
La vida de todos. Pero es cierto que yo he debido dejar equipajes muchas veces. O sea, todo, recomenzar de cero. La vida me ha puesto en un carrefour bastante difícil, ¿no? El hecho de ser homosexual de ya es un carrefour, vamos a empezar por ahí. De ser, ya es el primer cafú que empieza desde niño. Dice, coño, no soy como los otros. Después el exilio, después la diferencia musical. Todo eso te pone en un cafú que al mismo tiempo te hace crecer, pero te aísla al mismo tiempo, ¿no?
Comentábamos antes la publicación de tu libro, Elena Ereste y Papa Aussi, publicado en francés en el año 2007. Es un libro de carácter autobiográfico. ¿Qué nos cuentas en él?
Un grupo de jóvenes, éramos casi 20, y todos teníamos el propósito de irnos. Y todos tenían destinos diferentes. Y todos nos encontrábamos alrededor de una mujer que organizaba todo. Ella era la que decía, tú vienes porque eres el médico de la tripulación, tú vienes porque vas a preparar la gente que va a remar, y ella era la que coordinaba todo, era nuestra jefa si quiere, ¿no? Y entonces es casi un homenaje a esa mujer, el libro, ¿no? Es verdad que yo la admiro muchísimo.
Elena,
se llama Raisa. Su nombre es Raisa. Pero bueno, sí, Elena.
Ese libro fue publicado ya hace más de una década. ¿Sigues escribiendo? ¿Piensas publicar otra novela próximamente?
Sí.
¿Estás trabajando en ello?
Estoy trabajando.
¿Y nos puedes adelantar algo?
Bueno, tengo un personaje que ha sido siempre mi vecino en Cuba, uh-huh, que vive frente a mi casa casi prácticamente, que era amigo de mi padre, se llamaba Enrique también, y que era periodista de Prensa Latina, director de Prensa Latina, director de Prensa Latina en Perú, Bolivia, en muchos países latinoamericanos, Brasil. Y es un hombre que yo siempre admiré mucho. Y yo he descubierto que además, antes del capitalismo, antes del triunfo de la revolución, él, en la lucha armada, en la lucha clandestina, él era el que le enviaba las balas para el fusil de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Y entonces esto era un trabajo muy arriesgado, ¿no? Porque en su auto de lujo, él recorría las calles de Santiago de Cuba con cajas de balas. Y a veces dice, bueno, las anécdotas dentro de esa tensión, de esa lucha, y este hombre inmenso, en los años 80, su hijo pide refugio en Bolivia y se queda fuera de Cuba. Y él, por no haber educado a su hijo dentro de los principios de la revolución, es castigado por el régimen. Ese mismo hombre que le llevaba las balas a Fidel es castigado por el régimen porque su hijo es un desertor y pierde el trabajo, pierde su, porque ya no es un hombre de confianza, de pronto ya no es un hombre de confianza, ya no puede trabajar en Prensa Latina. Y estas son historias que son muy fuertes, ¿no? Y todo esto bajo el contexto de Cuba, que
es decir, histórico. Cuba sigue presente, siempre es tu referencia a la hora de crear, de componer, de escribir.
Cuba sigue presente, sí, sigue presente. Pero bueno, la historia, el personaje es el hilo principal. Y claro, va a estar en Cuba, pero la novela no solo va a estar en Cuba, ¿no? Porque bueno, también la historia del narrador y cómo él percibe esa historia también viene... son varias historias que se... Pero muy claro, Cuba, efectivamente.
Hace 25 años que dejaste tu país, ¿cómo lo ves en la actualidad?
Lo veo como, bueno, tengo muchas miradas diferentes, ¿no? Yo cuando me fui era un enemigo de Cuba. Ahora no soy tan enemigo de Cuba. Entonces, quiero decir, de Cuba no, yo quiero decir del régimen cubano. Quiero decir, Fidel murió, Raúl ya es un museo, y hay un nuevo presidente que tiene otro lenguaje que está intentando poco a poco cambiar las cosas. Cambiaron varias cosas, como recientemente, ¿eh? Es por eso que recientemente regresé, después de 23 años, sin nunca más haber ido. Porque para mí era fundamental dos cosas, que cambiaran la ley de migración, que un cubano pudiera entrar y salir del país cuando quisiera. Ahora es una cuestión de dinero, pero por lo menos el cubano, si le dan el visa, él puede salir. Antes no. Entonces, para mí era indispensable eso, que eso cambiara. Y que hubiese la posibilidad de la libre empresa. O sea, que un cubano pudiese decir, yo quiero ahora hacer de mi casa un pequeño hotelito, o quiero vender duros fríos, o quiero vender maní, que pudiese hacerlo y que no fuese ilegal solo el hecho de vender maní. Entonces, cuando estas dos cosas cambiaron en Cuba, yo me planteé el regreso. Ahora lo que pasa es que el imperialismo es tan opresor y el ¿cómo se llama esto? El bloqueo es tan indigno que me asocio a Cuba para comprender, ¿no? Para comprender, no sin dejar de denunciar la falta de libertad, la falta de palabras, las cosas que todavía hay que cambiar en Cuba. Pero primero condeno el bloqueo imperialista, para empezar. Y por eso me cuesta ahora en este momento, primero el bloqueo imperialista y después podemos hablar de Cuba.
¿Sí? ¿Te planteas algún día volver a vivir allí?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un sueño enorme. Es un sueño. Lo que pasa es que tienen que cumplirse algunas condiciones. Yo puedo cantar lo que yo quiera cantar. Yo tengo que decir lo que yo quiero decir. Si ya veo que la que vuelve a haber la persecución a la palabra, entonces no me lo planteo. Tiene que haber primero libertad de expresión y después sí, claro que sí.
Eric de Armas, músico, escritor, médico, tantas cosas. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Te parece si terminamos esta entrevista con un tema que da nombre a tu primer disco, Alivio y Recuerdo?
Muy bien.
Pues vamos allá. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Irene.